en la llamada de hoy del Acralo, el día 22 de abril a las 23 UTC. Contamos en el canal en español con José Arce, Humberto Carrasco, Diego Bastidas, Juan Manuel Rojas, Alberto Soto, Natalia Enciso, Aida Noblia, Antonio Medina Gómez, Fátima Cambronero, Alejandro Pisanti y Aislan Basilio. En el canal en inglés contamos con Niran Behari. Presentaron sus disculpas Johnny Laureano, Sylvian Herlane Leite, Seth Ananti Laksing, Carlton Samuels, Sergio Salinas Porto y Sintra Sugnanan. De parte del personal, contamos con Heidi Ulrich, Silvia Vivanco y quien les habla, Gisela Gruber. Las intérpretes para esta llamada son Sabrina y Verónica. Por favor, les pido a todos los participantes que pronuncien su nombre antes de hablar, no solo a los efectos de la transcripción, sino también para que nuestras intérpretes los puedan identificar en los canales idiomáticos respectivos. Muchas gracias. Le paso la palabra a José.
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la llamada mensual de la región de Latinoamérica y Caribe. Estamos un poquito atrasados, así que vamos a pasar la presentación de nuestro orador siguiendo el curso mensual que tenemos en Acralo con respecto al programa de capacitación que en su momento inició Fátima y Natalia. Hoy es un placer para nosotros poder contar con Alejandro Pisanti, que bueno, ya todo el mundo lo conoce y ha donado su tiempo y muy amablemente nos va a estar hablando de los principios fundamentales de Internet. Yo creo que fue uno de los temas más votados y pedidos en la encuesta y creo que Alejandro es la persona indicada para abordar este tema. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y querer compartir estos conocimientos con toda la región. Así que te doy la palabra, así podés empezar. Bueno, veo que Alejandro está escribiendo en el chat. Yo no sé si no tiene audio, Alejandro. Sí, Alejandro, no, en la agenda, por lo menos yo puse que no existían los ítems de acción, así íbamos a pasar directamente. No habían quedado ítems de acción pendientes, por eso habíamos pasado directamente al ciclo de capacitación y te daba la palabra.
Correcto, ¿se me escucha entonces, José?
Sí, Alejandro, un placer poder tenerte y vuelvo a agradecerte acá públicamente por estar con nosotros hoy aquí y hablarnos de estos temas que la misma región nos está pidiendo de que hablemos.
Gracias, José. Voy a tratar de cambiar mi audio a un micrófono tantito mejor. Pensaba que tenía un minuto más de un segundo.
¿Cómo no? No hay problema. No hay problema.
Mi idea es el micrófono del exterior. ¿Se escucha correctamente?
Sí, yo lo escucho con eco.
¿Ahora se escucha sin eco?
Sí, perfecto, Alejandro.
Correcto, entonces me quedo con este micrófono porque a cambio de que, o sea, con el costo de que mete tantito más ruido ambiental, pero no tiene el eco. Bueno, voy a pasar de inmediato a la materia, solo quisiera 30 segundos para ratificar mi compromiso con el resultado de la elección reciente. Este es un compromiso con la comunidad. Tuvimos un debate, tuvimos una discusión, hemos tenido múltiples motivos, tanto de acuerdo como para poder ver dónde tenemos desacuerdos, tenemos que construir nuestros desacuerdos, convertir nuestros desacuerdos en algo más amplio que nos permita seguir convirtiendo y construir. Y yo ratifico mi compromiso y el de ISOC México en mi representación para seguir construyendo con José, con Silvia y con toda la comunidad. No quiero dejar de observar un punto antes de entrar en materia. Mi primer análisis del resultado de la elección es que prioridad, hay que darle una prioridad mucho más alta a la que hemos dado hasta ahora a la cohesión entre las subregiones. Lo subraya también un mensaje de Carlson de hace unos minutos a la lista. Ofrezco retomar el trabajo del grupo de planeación, cerrarlo con las consideraciones resultantes de la elección. Hay otra que tenía que disminuyó en prioridad y que ya no entrará en juego. Y si ustedes están de acuerdo, pasaré a esta presentación. No tuve ya la atención y el tiempo de subirla a SlideShare, pero entiendo que estará en el espacio común de trabajo, por lo que me dijo Silvia, para que la puedan ustedes seguir. No sé, Silvia, si tengo el control yo de la presentación. Parece que no. Entonces, voy a pasar a la presentación. También quisiera preguntar, en obvio de tiempo, ya no quisiera ahorita estar cambiando de canal, pero me parece que sería muy útil en lo sucesivo tratar de hacer todo lo posible por salvar incluso nuestra brecha lingüística, que es una de las brechas que se manifiestan en la cuestión de subregiones que mencioné antes. Los principios fundamentales de Internet, en otra ocasión pues deberíamos procurar que algo esté en inglés y algo en español, en este caso con la presentación escrita en español, el parlante debería recurrir al inglés, combinaciones de este tipo para que nos esforcemos en hacer puentes, dada además la asimetría de dominio de los idiomas que tampoco podemos. Cuando hablo de principios fundamentales de Internet, cuando hablo en inglés de core principles, estamos hablando de los principios de diseño. Algunos de ellos se formularon ex ante y algunos de ellos se reconocieron ex post en los primeros años, y su preeminencia, durabilidad, etcétera, han sido reconocidos a lo largo de algunas décadas. Tienen la peculiaridad de que son principios culturalmente reconocibles más allá del puro frío diseño de la tecnología y del trabajo de la ingeniería. Algunos de ellos son compatibles o se pueden expresar en forma similar como algunos principios sociales. Tienen la peculiaridad de que representan una convergencia de visiones culturales preeminentes, sobre todo en los Estados Unidos en los años 70. Por un lado, el individualismo, la self-reliance o de confianza en sí mismo, la certeza de que cada individuo es capaz de sobrevivir por sí solo, y los derechos individuales por sobre los colectivos, y por otra parte una visión libertaria colectivista. A veces se habla de esto como algo más californiano. No quiero entrar en más detalles porque como no soy una experta en teoría cultural empezaría a entrar en terreno muy resbaloso. Pero quiero decir esto junto con un reconocimiento de Manuel Castells a que si bien Internet no es un sinónimo de la sociedad de la información, es por excelencia la tecnología que viene con esta etapa de desarrollo del hombre. Los principios que puedo enumerar son la interoperabilidad, el modelo de capas y la conexión por paquetes. Quisiera regresar a esto, pero ahora ya perdí el control. Quisiera primero listarlo. Es interoperabilidad, modelo de capas y conmutación por paquetes, apertura, descentralización, el principio de red pronta, origen inteligente, formulado también asociado, digamos, con el principio de punta a punta, el de no optimizar la red para ninguna aplicación en particular, el principio que se conoce en inglés como rough census and running code, consensos amplios y software en funcionamiento, y el principio emergente de todos estos de innovación sin pedir permiso. Quisiera pedir, por favor, si alguien está haciendo uso de los controles sobre la presentación, que me informen, porque los saltos que ustedes ven se deben a mi combate contra algo que pasa fuera de mi control. Voy entonces ahora a hablar de, creo que ya descubrí qué era, voy entonces a hablar primero de interoperabilidad. El principio más importante con el que se construyó Internet, digamos que es distinto, es propio para Internet y no aparece como los otros en otras redes, es el principio de interoperabilidad. Interoperabilidad se refiere a la interconexión de redes, cada una con tecnología propia, a través de protocolos, es decir, de sucesiones de instrucciones, que permiten interconectar estas redes. Estas redes pueden tener tecnologías diferentes, hoy las redes que vemos con tecnologías diferentes pueden ser las de Apple, las de IBM, las de, bueno, las basadas en los estándares de Microsoft, dentro de cada una de las redes, pero al interconectarlas, las interconectamos a través del protocolo IP y protocolos que están construidos arriba de ese, es decir, suponiendo que la información ya está paquetizada y encriptada por el protocolo IP. De esto hablo en la siguiente. Hay un minimalismo, es decir, se busca que los estándares sean los mínimos necesarios para asegurar la interoperabilidad, y esto lleva también a cuestiones como recurrir al mínimo de información posible para lograr los efectos. Esto es una gran diferencia con el modelo OSI o cuestiones como las redes X400 o X25, que requerían grandes cantidades de información de control y comando para transmitir la información que se pretendía transmitir. Perdí el control de la presentación, de veras lo siento mucho. Voy a en lo que lo podemos recuperar. Ya nada más confirmar si me escuchan correctamente, el volumen es adecuado.
Sí, Alejandro, yo, José Arcetiabre, yo te escucho bien. Lo único, sí, en el Adobe no puedo ver, digamos, que se avancen las diapositivas. Yo no sé si es problema mío.
Así es, me había avisado, dice la que lo tengo, estoy intentando ahora con otra instrucción. Aquí está. Regreso entonces, espero que estemos ya, que todos ustedes estén viendo una capa, que una lámina que dice interoperabilidad, a la que me estaba refiriendo.
Sí, ahora sí, perfecto.
El minimalismo en los estándares, y no solo se pide que las redes sean interoperables, sino que además se buscó un principio de parsimonia, un principio de que el menor número de instrucciones, el menor número de ciclos de procesadores de las computadoras, la menor complejidad de software, sea capaz de lograr los efectos deseados. A esto se refiere ser parco con lo que se envía, y también está asociado con la idea de ser generoso con lo que se recibe. Si tú estás esperando una instrucción que abra un puerto para audio en tu computadora y llega mal formada, el protocolo debe ser capaz de intentar reconocerla y producir un efecto, y este principio de generoso con lo que se recibe y parco con lo que se envía, después podemos aplicarlo en capas más altas, por ejemplo, para el correo electrónico, en la participación en las listas, el envío de chistes o bromas, el envío de spam, el envío de imágenes que consideran interesantes, de manera que estos son esos principios que se mapean de alguna manera a capas superiores y al comportamiento social, no solo el comportamiento controlado por programas de computadora. Y finalmente, para la interoperabilidad se reconoce que se requiere que los protocolos se adapten a estándares, y el mecanismo para adoptar y adaptar estos estándares se crea con la Internet Engineering Task Force, o Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet, que es un organismo que, como ustedes saben, ni siquiera tiene personalidad jurídica, es de participación totalmente abierta, y me voy a referir a cómo opera en las páginas siguientes. El modelo de capas y el principio de conmutación por paquetes también son fundamentales. Empiezo describiendo que un modelo de capas es un tipo de modularidad, y modularidad en ingeniería es un principio de abstracción, en el que creamos los sistemas con subsistemas, y hablamos de que son modulares, cuando de cada uno de los sistemas solamente especificamos cuáles deben ser las entradas y cuáles deben ser las salidas correspondientes a las entradas, pero no cómo deben funcionar internamente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los focos o bombillas, con los que iluminamos las casas, los cuales simplemente deben tener un casquillo que tenga una rosca o tuerca o cuerda adaptada a las medidas aceptadas por el estándar y un consumo de energía o una producción de lúmenes, de luminosidad, adecuados a un estándar. Pero desde el punto de vista de quien construye la instalación eléctrica, con entregar los focos para estos casquillos de las bombillas, ya terminó su trabajo y nosotros podemos elegir si son incandescentes, si transparentes, translúcidos, si calientan mucho o calientan poco, si podemos meter ahora focos ahorradores de energía, etc. En el caso del modelo de capa, los módulos se apilan uno arriba de otro, de manera que hablamos, por ejemplo, de una capa interior, que es la capa física, que es un sistema que permita hacer llegar señales, es decir, algún efecto físico que pueda ser interpretado como información de un punto a otro. Y esta capa física puede ser un cable eléctrico coaxial, puede ser un cable eléctrico de par trenzado, puede ser una fibra óptica, puede ser un radio de cualquier frecuencia disponible, puede ser una comunicación vía satélite, que no es más que otra clase de comunicación en radio. Y en cada capa se establecen cuáles son las especificaciones básicas de la capa, y la competencia es quién hace la fibra óptica más rápida, más estable, o que el cable dura más tiempo, o que se puede extender por más kilómetros, o que si es cable submarino no se lo comen los tiburones, y si es cable terrestre no se lo comen los ratones. Pero el diseñador de páginas web no se tiene que preocupar de cómo se paquetiza la información, cómo se representa en bits, cómo se transporta en electricidad, sino que él trabaja en su capa, que es la de representación. Esto espero que quede claro, con una explicación sencilla, el modelo de capa. No es este el único modelo de capa. En los años 70 estaba en pugna también el modelo de capa de OSI, conocido como OSI. Voy a tratar de hablar más despacio a petición de Silvia y pido disculpas a las y los intérpretes. Recuérdenme a mi madre, que también era intérprete, para que yo recuerde lo que ella sufría con oradores como yo. El modelo OSI, decía, es un modelo que se construyó dentro de la UIT, extremadamente complejo, nunca viable con los recursos computacionales disponibles entonces. Pero esto pues es el modelo de capa. Y la conmutación por paquetes se refiere a que las conexiones tradicionales telefónicas o de televisión por cable requerían un canal, un cable, por ejemplo, y una frecuencia dedicados totalmente mientras duraba una conversación. Esto es muy ineficiente, ya que las conversaciones a veces llevan muy poca información, tienen silencios, etcétera. Y entonces se propuso la conmutación por paquetes con dos fines. Uno es convertir la información en paquetes en lugar de un flujo continuo y encontrarle a cada uno de ellos rutas que simplemente nos permitan que todas las partes de un mensaje lleguen por caminos independientes, inclusive al usuario final, y este lo reensamble utilizando una computadora cuyo poder ya era suficiente para esto en los años 60 cuando se empezaron estos diseños. Y la conmutación por paquetes, además entonces de liberar el uso de los circuitos, me permite hacer más robusta la red respecto a daños, porque un daño, la ausencia de funcionamiento de un enrutador o la congestión, ya sea en un enlace o en un nodo de la red, la puedo yo compensar enviando los paquetes por otras rutas. Esto tiene que ver con las famosas consideraciones militares de la búsqueda de robustez en las redes de coordinación, comunicación y comando, tanto militares como de la operación civil de los Estados Unidos y de los países de Europa y de Japón, que estaban interesados en esta tecnología. Y además entran aquí consideraciones de escalabilidad, dado que la conmutación por paquetes es mucho más escalable que la conmutación por circuitos. Sigue requiriendo que se construyan circuitos, pero su utilización por paquetes nos permite ir creciendo de maneras más flexibles. Siguiente principio es el principio de apertura. En primer lugar, tiene un sentido muy técnico, que es el de redes abiertas. Redes están abiertas a la interconexión de cualquier otra red o dispositivo mientras se apegue a los protocolos establecidos para la interoperabilidad. No se requiere una marca específica de equipo, no se requiere una representación específica de la información, sino solamente el apego a los estándares de interconexión. Y segunda interpretación de apertura, son estándares abiertos, son estándares que son públicos, son gratuitos, no están protegidos por patentes o derechos de reproducción, no son costosos. Incluso si ustedes han visto alguna vez un RFC, un Request for Comment, que es como se llaman los estándares de los documentos para el gobierno de la ISS, se publican en ASCII, no se publican en formatos como Word o PDF, porque esto crearía dependencias con un particular que puede licenciar o eliminar las licencias en un momento determinado o volverlas inaccesiblemente onerosas. Y el tercer sentido de apertura, cuando menos, que se aplica aquí, es el de procesos abiertos, el de participación universal en la propuesta de estándares, en la discusión de estándares, en la resolución de controversias de estándares, sin que las empresas o los gobiernos puedan fijar reglas de admisión al proceso. Un estándar de la IETF no se puede aprobar, o un documento de estandarización no se puede aprobar, por ejemplo, si no ha habido una discusión por correo electrónico, lo cual permite que participen en ella personas que no tendrían acceso a hacerlo en caso de que se requiera viajar y asistir a eventos a los cuales además hay que establecer un. El principio siguiente es un principio de descentralización. La interconexión entre redes debe ser libre. No hay un registro central de redes interconectadas. Todo lo que alguien necesita para conectarse con internet es encontrar a alguien que pueda conectar tu red a su red y esté de acuerdo en llevar tu tránsito y tu enrutamiento. El desarrollo de tecnología es fundamentalmente de software, de manera que no tiene altas barreras de entrada. Y la toma de decisiones debe ser descentralizada. Lo vemos, por ejemplo, en el enrutamiento, lo vemos en la resolución de nombres, que el DNS es una aplicación superpuesta a la resolución de paquetes, está realmente ya en la capa 3 de las 4 que constituyen el protocolo de Internet. Lo vemos en la interpretación y aplicación de protocolos, y de nuevo nos lleva a consideraciones de escalabilidad. El hecho de que no haya alguien en el centro de la red decidiendo quién se conecta y quién no, cuándo se desconecta, cuándo puede pasar video, cuándo puede pasar una conversación bidireccional en video, o simplemente pasar mensajes de texto sin prioridad, esto se decide en la orilla y dar lugar a una red mucho más escalable que lo que sería una red con control central. A esta red la llamamos tonta porque toma decisiones, no es nada tonta, digamos, en el sentido del software, de los enrutadores, los protocolos de ruteo, el BGP, todo este tipo de cosas, porque se dedica a no tomar decisiones más que las que optimizan el envío de los paquetes hasta sus destinos. Pero la red es tonta en el sentido de que no sabe si los paquetes que están pasando por los enrutadores y switches o conmutadores son video, mensajes de texto, radiografías, tomografías, si están encriptados o van en claro y así sucesivamente. Esta red no se optimiza para ningún tipo de comunicación en particular. Se separa el protocolo de control de tránsito, el TCP, del protocolo IP, lo cual permite utilizar protocolos como UDP, envío de paquetes sin investigar si llegan a su destino, a diferencia del TCP, que se asegura de que cada paquete llegue a su destino. Y lo mismo decide la orilla, cuestiones como si comprime con pérdida o sin pérdida el contenido, si filtra o bloquea algunos contenidos. Todo esto es el concepto este de red tonta, que da lugar al principio de punta a punta, el principio de que lo que ves desde cualquiera dos puntas debe ser igual. El principio de toma de decisiones de Rob Consensus and Running Code se da dentro de la ISS con base ante todo en una meritocracia, cuál es el mejor argumento, quién es el experto más probado. Los estándares adoptan una vez que tienen alguna comprobación, es decir, tienen el consenso y ya ha comprobado que funciona el software en por lo menos dos instancias. Y después la adopción depende de que satisfaga necesidades de los usuarios, de que quien vende el producto que se apega a un estándar, lo regale, lo dé barato y que cumpla condiciones pues, de mercado. Y se hace a través de los Request for Comments, que tienen distintos tipos de etapas como borrador, informativo, los que realmente ya están en una ruta de adopción como estándar, etcétera. Como lo mencioné, de una manera abierta a todas las participaciones. Ustedes saben que las guerras de estándares siempre son posibles en cualquier mecanismo de estandarización. La IETF también las conoce. pero se han hecho comparaciones con los mecanismos de captura normativa, captura regulatoria, etcétera, y la IETF parece seguir presentando las mejores garantías en contra de trampas y direcciones artificiales hacia el estándar. De todo esto resulta que se puede hacer muchísimas cosas nuevas, muchísimas cosas innovadoras, sin pedirle permiso a nadie. El modelo del POT, el Plain Old Telephone System, el viejo sistema telefónico, requiere autorización de la compañía telefónica para todos los componentes. Algunos de ustedes deben recordar la época en la que la compañía telefónica era dueña hasta del teléfono doméstico, que podía hacer conectores que no se podían conseguir en el mercado, en lugar de conectores estándares para que cualquiera pudiera conectar su teléfono, y decidía en qué año podía cambiar un teléfono de baquelita de 2 kilos para que asesinaras a tu abuela con él, y cambiarlo por uno de 1.5 que solo podía sacar a asesinar a la bisabuela. Contra el modelo de internet, el modelo de interconexión abierta, estándares abiertos, punta a punta, no restricción dentro de la red, que nos permite aceptar innovaciones simplemente en cuanto cumplan estándares. El sueño futurista de los años 70 era que las llamadas telefónicas fueran con video, y dependía de que las compañías telefónicas adoptaran desde el equipo terminal, los cables y hasta los conmutadores para poder permitir la conversación en video. Hoy más bien consideramos a la conversación en video como una opción. Si vas a usar el Skype, si de veras necesitamos vernos y que yo me dé cuenta de que tú estás tecleando, pasando tu correo electrónico mientras tu mamá te platica todos los eventos familiares del día de ayer, pues más bien el video es una opción. Suprimimos en, yo pienso que posiblemente es 90% de los casos, a pesar de tenerla. Esto es lo que empodera a los usuarios, empodera a las comunidades y permite esta innovación. Y termino esta lámina con esta descripción con un valor emergente de esto, que también es realmente importante, y es el de permanent beta. Como todos ustedes saben, el estado beta de un producto es un producto que ya ha sido sometido a pruebas alfa, pruebas muy preliminares al interior de la compañía, y ya se le permite a los posibles futuros clientes o usuarios hacer pruebas de lo que conocemos como la versión beta, sin que esta sea respaldada todavía por una garantía, una oferta comercial, una promesa de escalabilidad. Uno de los valores emergentes más importantes de lo que se hace en internet es esta beta permanente. Todo está a prueba. Los estándares no son definitivos, lo más que tenemos son versiones estables. Tenemos innovación constante en todas las capas, en gran medida debida también a un liberalismo de mercado, que a veces es un poco chocante para las culturas en las que pensamos más en la subsidiariedad y la responsabilidad última del Estado o de algún colectivo de la sociedad. Y desde luego, además, esta beta permanente, esta innovación sin permiso, etcétera, nos permiten responder a desafíos que hay en la actualidad o que vienen, como el Internet de las Cosas, que además de un problema de escalabilidad, va a plantear un problema de latencias en las comunicaciones. La comunicación del refrigerador del supermercado con el dispositivo RFID, el dispositivo de radiofrecuencia que está metido dentro de un pollo congelado, se va a interrumpir por unas horas y el pollo se va a volver a reportar también al refrigerador de la casa, y en ese momento nosotros vamos a poder saber si ha sostenido las horas de frío adecuadas a los estándares de salud en nuestro país, y así sucesivamente. Y problemas de escalabilidad en general, el agotamiento de la versión IPv4 y el agotamiento de IPv6, la adopción de DNSSEC, la adopción de nuevos nombres de dominio, el crecimiento en números de usuarios, números de dispositivos, los volúmenes de tráfico, las exigencias de calidad de servicio. Todos estos son desafíos para los cuales hay desde intentos de rediseñar internet en página blanca, en tabula rasa, hasta muchos procesos de adaptación. Hay una especie de ley de Moore que nos ha mostrado la adaptación de 4 computadoras conectadas inicialmente, que son 4.000 millones de personas beneficiadas directa o indirectamente por internet. Y el otro desafío lo encontramos en lo que llamamos afectuosamente la capa 8, los usuarios y hacedores de comunicaciones técnicas, que son las decisiones de las personas, como por ejemplo cometer delitos como la violación de menores y la propagación de sus imágenes para promover el comercio de la posibilidad de cometer esa violación de menores en otro lugar y en otro tiempo, o las acciones imprudentes de los gobiernos, como el cierre del acceso a las restricciones inmanejables. Algunos de ustedes acaban de estar en China, acaban de vivir lo que es estar detrás del Great Firewall of China, y probablemente estén convencidos de que Internet es la mejor solución a los propios problemas de Internet. Se decía en los primeros años de Internet que Internet ve, encuentra congestión y rutea alrededor de ella. Años más tarde, gente como John Perry Barlow acuñaron frases como Internet interpreta a la censura como congestión y enruta los paquetes alrededor de ella. Y yo creo que este es el tipo de mentalidad que viene de las bases técnicas y con la que podemos enfrentar y analizar muchos problemas. Estos principios que he enunciado son, como dije, algunos ex ante, otros ex post, y nos sirven mucho, por lo menos quienes provenimos de la comunidad técnica, nos sirven mucho para analizar en términos muy prácticos los problemas y las soluciones que nos encontramos en distintas partes. Nos permiten además ubicar los problemas de gobernanza de Internet, por ejemplo, los que se refieren al sistema de nombres de dominio, como un subconjunto muy pequeño, digno de toda atención, desde luego, pero también digno de estudio para ver qué es escalable y trasladable a las decenas de otros problemas que creo que quedan encapsulados, o más bien en un embudo muy abierto, con lo que he presentado. Termino dejándoles nada más una lámina sobre actividades que estamos realizando para preocuparnos de que otros procesos, por ejemplo, la promoción de derechos humanos, la promoción de derechos, la promoción de autoridades gubernamentales, intergubernamentales, puedan tener un efecto sobre la operación básica de Internet. Pensamos que el derecho más importante relacionado con Internet es el derecho al acceso, o el derecho a que cuando accedas a Internet, Internet funcione, y funcione como Internet abierta, interoperable, creativa, apta para innovación. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, José Arce, muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar a ver si alguno de los que están presentes tiene alguna pregunta. Veo que Fátima tiene la mano levantada. Fátima, ¿querés tomar la palabra y hacer una pregunta?
Sí, gracias, José. Soy Fátima para los registros. En primer lugar, quiero agradecer a Alejandro por haber participado hoy en esta llamada y por esta excelente presentación. Lamento que la gente que gastó energías en este eleccionario y en ataques ad hominem hoy se hayan perdido esta presentación, porque habrían aprendido mucho y sobre aspectos sustanciales. Y tengo una pregunta para Alejandro, y es que quisiera saber de qué manera juega la neutralidad de la red dentro de este esquema de principios fundamentales de Internet. Gracias.
Gracias por la pregunta. La neutralidad de la red no la he puesto como un principio, porque se considera técnicamente más bien un derivado del principio de punta a punta. Debo aclarar que el mismo principio de punta a punta tiene varias interpretaciones clásicas de David Clark y otros de los años 70, y aparte de eso está expuesto a alguna evolución, como todo en Internet. El principio de punta a punta se conecta con la idea de neutralidad de la red, en el sentido de que la red, decía yo, la red no toma decisiones. La red de dejar pasar lo que en ISOG México hemos acuñado como frase, los cinco todos, debe permitir pasar comunicaciones de IP de todo puerto, todo protocolo, todo origen, todo destino y todo contenido. Esta es una afirmación sumamente radical. La práctica no se compagina bien con esta afirmación de pasar los cinco todos. Cualquiera de nosotros, que de los que hemos tenido la fortuna, digamos, de experiencia de ser responsables de la operación de una red, sobre todo extensa, sabemos que hay algunos días en los que tienes que quitarle el cable a una universidad o a una empresa de la cual te está llegando una negación de servicio que puede ser involuntaria y a la que los administradores no responden. Puedes tener que administrar la prioridad de los protocolos que están generalmente asociados con el video para dejar pasar el correo electrónico en una emergencia, por ejemplo, te ha reducido la disponibilidad de anchura de banda. se dice, requiere una ingeniería de red, una ingeniería de tráfico, para ser muy preciso, en la operación de la red. Es la única excepción aceptable a la neutralidad de la red, además de aquellas restricciones, por ejemplo, de acceso a determinados sitios que tienen contenidos que están o que producen conductas que están prohibidos por la ley en un determinado país. Pero estas restricciones deben ser de tres características: transparentes, reversibles y justificadas en la ley. Y desde luego es un poco ilusorio este asunto, es lo que la otra cosa que siempre hay que entender en la red, con lo que mencionaba, siempre hay manera de producirla. Voy a mal traducir una palabra en inglés, la circunvención o circunvolución, para utilizar una palabra en español, darle la vuelta a una restricción. Y tu país bloquea el puerto de, o los nombres de dominio o las direcciones IP de Facebook y Twitter. Tú construyes una red privada virtual en la que tu tráfico está encriptado. No lo ven como tal, como, no ven la dirección de Facebook como la de Facebook, pero tú sigues teniendo acceso a Facebook. No es gratis, pagas una restricción en la lentitud del mecanismo de encriptado de la VPN, pero eventualmente tienes acceso a lo que este país se trata de producir. Este es el planteamiento más realista de neutralidad de la red, que va más allá de un planteamiento fundamentalista y que vuelve muy compleja su discusión con las autoridades regulatorias.
Y gracias, Alejandro. José Arce para los registros. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto a la charla y a lo que nos comenta Alejandro. Lo pueden escribir también. Yo no sé si todos tienen audio, si no lo pueden escribir en el chat. De todas formas, quería hacer un comentario con esto último que decías, Alejandro. José Arce habla. Estuvimos en China y con respecto a esto de que, por ejemplo, allá no hay acceso a Facebook, una de las alternativas, digamos, que surgen, digamos, que contaba gente allá, es que ante esa imposibilidad hay algunos que quizás no quieran pagar por un servicio de VPN, digamos, se crean otras redes sociales en donde sí pueden entrar, pero no estas particulares. Y aquellos a lo mejor que quieren tener contacto en estas redes sociales sí pagan este servicio privado. No considero tampoco tan bueno que, digamos, surja una red social ante la imposibilidad de usar, digamos, una que, digamos, tiene casi uso mundial, pero creo que es una buena alternativa ante una decisión gubernamental ante la limitación de esto. Yo no sé si querés opinar algo, pero en realidad la gente de China sí tiene como alternativa crear otro tipo de redes sociales para poder utilizarlas entre ellos.
A ver, aquí hay dos aspectos. Uno, las VPNs o redes privadas virtuales son un servicio perfecto de internet, requiere encriptamiento y cumplen ciertas funciones, o sea, no necesariamente se vuelven un fantasma invisible en la red. Existe también el proyecto Tor, que es un proyecto sin costo, que lo que hace es esconder como capas de cebolla las direcciones IP de origen. Porque tú mencionas de la creación de una red social alternativa, digamos, es decir, que las personas que requieren comunicaciones clandestinas, vamos a poner, por ejemplo, un país como si esto fuera necesario en Irán, esta va a ser detectada por las autoridades, porque finalmente las autoridades sobre lo que van es sobre la conducta de las personas. Para mí una de las cosas más importantes del principio de capa es extenderlo más allá del diseño de la red y entender en qué debemos dirigir nuestra atención, nuestro proceso de gobernanza, etcétera, sobre la tecnología, su operación, diseño, instalación, etcétera, y en qué la atención está realmente en la conducta de las personas o las instituciones. Esto, vaya, queda muy bien ilustrado con lo que mencionaste y te agradezco la pregunta.
José Arce, gracias, Alejandro. Y justo tocaste un tema, yo me voy a permitir hacerte otra pregunta, hacer un comentario para ver qué opinas con respecto a todo esto. Y lo tocaste, que es el proyecto también conocido como Deep Web. Y sí, me gustaría si podés hacer alguna reflexión, porque en realidad, digamos, el común de la gente, lo que sabe sobre el Deep Web o el proyecto Tor, es algo que parece que da anonimato, pero para hacer algo malo. Yo no sé si vos podés desmistificar esto o qué comentario hacer con respecto a eso.
Mira, es muy difícil decir que la tecnología es neutral. O sea, desde los años 70, los estudios de Steven Rolls y otras personas que nos muestran muy palpablemente que la tecnología siempre tiene una agenda oculta, ideológica, a veces muy escondida, a veces muy flagrante. Pero dentro de un campo y una época cualquiera sí puedes decir que algunas tecnologías son relativamente neutrales respecto a distintos tipos de uso. Es el caso del encriptamiento y de las redes tipo Tor, que son redes que procuran ocultar el origen del tráfico. ¿Sí? Déjame planteártelo en un ejemplo muy elemental. El encriptamiento es como las ganzúas. Yo no quiero que se prohíban las ganzúas en mi país porque los cerrajeros las necesitan. Y pienso que es absurdo que se prohíban las ganzúas en mi país porque cualquiera puede fabricarse una ganzúa con un alambre, doblándolo y sabiendo usar. No sé si esto traduce bien al inglés de lo que estoy hablando. Digo esto para nuestras y nuestros intérpretes. Estoy hablando de lock picking with a wire, with a twisted wire. Puedes ponerle un impuesto al alambre, como puedes ponerle un canon a las impresoras que podrían servir para reproducir obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. En todas estas cosas es donde enfoco mi atención al asunto que decía antes, poner la atención en la tecnología, en aquello que la vuelve única o modifica la conducta humana. En el caso del encriptado, el encriptamiento permite que los activistas en países que consideramos dictaduras o tiranías se comuniquen sin interferencia de las autoridades que podrían producir su encarcelamiento o muerte de manera injusta. Y también permite que los ladrones y los narcotraficantes y todas las formas de delito organizado se comuniquen entre sí y que sus mensajes sean detectados por las autoridades. Esto nos lleva, en mi opinión, a volvernos a plantear los términos del contrato social. Tenemos que hacerlo activamente. Para mí, entender estas cuestiones de diseño fundamental, filosófico de Internet, ayuda a saber cuál tiene que ser nuestro debate sobre cualquier cosa, el encriptado y la persecución del delito organizado, o la defensa o replanteamiento del contrato social de los derechos de propiedad intelectual. Cualquiera de ellos, a mí se me aclara con algunas de estas cosas. Pero no quiero decir con esto que tenga una solución, sino que veo más claramente, como muchos en esta comunidad, cuál es el debate que deben tener nuestras sociedades, que nuestros gobiernos y unos otros tomadores de decisiones simplemente no acaban de comprender.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad es que a mí particularmente, personalmente, me encantó tu charla. La verdad que de todas las charlas que hemos venido teniendo siempre queda algo, y la verdad que este es un tema fascinante, y te agradezco por haber estado con nosotros. Fátima, ¿querés hacer una pregunta muy rápido? Porque estamos con los tiempos, pero hacela, por favor.
Sí, gracias, José. La pregunta es rápida, no sé si la respuesta lo va a hacer.
No, sí, rápido.
La opinión acerca de iniciativas como el marco civil de Internet de Brasil y la codificación, entre comillas, de los principios de Internet.
Yo le tengo miedo a todas las codificaciones que son sobre un objeto que todavía vemos en una rápida evolución. Tuvo miedo no solo personal, sino, yo creo que debería leerse así como en marca de agua en toda esta presentación, la amenaza ominosa de algo que se conoce en otros idiomas como la ley de las consecuencias inesperadas. Y hoy codificamos el marco civil, que tiene muchísimos méritos, no quisiera negarle ninguno de los méritos que tiene. Lo que no sabemos es, si hoy lo codificamos, mañana, cuáles son las consecuencias de, primero, de que los sistemas para los que estamos codificando reglas, evolucionen en el sistema mismo y hagan estas reglas no solo obsoletas, sino detrimental. Y segundo, que en algunos, o sea, un efecto relacionado es que al codificar, perdamos algunas de las capacidades de innovación, algunas de las capacidades de que precisamente en el proceso evolutivo de estas tecnologías, en la capacidad de incorporar nueva tecnología, nuevos criterios, nuevas maneras de hacer las cosas o cosas nuevas que hacer, hayamos creado un marco que nos vuelva delito lo que en realidad deberíamos promover, que nos frene aquello en lo que deberíamos avanzar. Parte del impulso que condujo a la creación de la Coalición Dinámica sobre los Valores Centrales de Internet es precisamente la preocupación de que alguna formulación universal de principios de los derechos humanos aplicada a Internet pudiera dar a cosas que desnaturalicen Internet. Pongo un ejemplo, el derecho número uno, el derecho a la vida, nos puede llevar en los países a toda la temática relacionada con los derechos de las personas no natas y del aborto. ¿Queremos meter el funcionamiento de Internet a que un país pueda prohibir la circulación de información de educación sexual y reproductiva porque alguna de ellas es contraria a la interpretación de un grupo social sobre el derecho a la vida? Y estamos apenas en el párrafo 1. Este es el tipo de temas de las capas superiores en las que debemos cuidar mucho y evitar en lo posible las violaciones de capas, es decir, la imposición de funcionamientos en las capas inferiores por criterios de las capas superiores. Esto no quiere decir, desde luego, la anomia o la anarquía, sino la prudencia, la parsimonia, la fijación de reglas que no provienen de la propia construcción de la sociedad.
Bueno, José Arce, bueno, Alejandro, la verdad es que ha sido un placer, nos hemos extendido del horario de la capacitación, pero sin lugar a duda, este es el mejor tiempo gastado en la teleconferencia, más allá de poder comunicar cosas que se pueden hacer por mail. Poder aprovechar tu conocimiento y que vos puedas responder estas preguntas, creo que este es el camino que tenemos que construir, digamos, en la región, y lo empezamos a hacer desde que empezó el ciclo de capacitación, y gracias por ser parte activa de la región y del curso ahora del programa de capacitación, así que te agradezco en nombre de la región por haber estado con nosotros.
Al contrario, José, el agradecido soy yo por la oportunidad de reiniciar los diálogos en uno de los donde yo creo que los tenemos que tener, que es el espacio de las ideas, el de la profundización, el del debate. Yo no quisiera que se viera esta presentación como algo en absoluto cerrado o que aquí terminó, sino que creo que podemos dedicar discusión en línea. Yo eventualmente estaría disponible para otros tipos de comunicación sincrónica, otra teleconferencia, que fuera ad hoc o con un grupo en particular, porque la aplicación, la extensión, la interpretación, digamos, de estos principios es solo un componente de cómo funcionamos, cómo construimos nuestras organizaciones, pero sí en seguir haciendo el trabajo de colaboración que se basa en este tipo de tarea que hemos hecho.
Bueno, José Arce, gracias, Alejandro, y sí, tomo lo que decís, te comprometo porque quiero que este material así sencillo, corto, quizás con alguna breve explicación de dos renglones, forme parte del material del curso de nivelación, así que voy a estar en contacto contigo para poder hacerlo realidad. Ahora sí, estamos con los tiempos bastante apretados, quiero avanzar con la agenda, y hay un punto que de la agenda que es el punto 9, en donde está anotado Alberto que tiene un compromiso, así que el cual, si ninguno tiene ningún problema, quiero tomar este punto 9 y llevarlo como punto 4 para poder ser abordado, porque lo considero bastante importante. Así que si nadie tiene una posición, Alberto Soto, me gustaría que en dos minutos puedas contarnos más o menos esta idea que fue plasmada en una solicitud que se hizo, digamos, para un presupuesto extraordinario para poder hacer una actividad en la región, en el cual tuvimos un email en la lista de Carlos Samuel, que lo vamos a leer a continuación, que Alberto presente la idea. Alberto, ¿querés tomar la palabra?
Sí, Alberto Soto, para los registros. El proyecto este es el, está dentro del desarrollo de presupuesto para el año 2014 del ACRALO. Son actividades que deberían hacerse coincidiendo con misión, visión, objetivos de AICAN y de la ACRALO. La síntesis de este proyecto es aumentar la cantidad de ALS, pero atacando, digamos, atacando, entre comillas, a aquellos, en aquellos países donde no tenemos representación. Es decir, ir de alguna forma hacia esos países, en el, digo, estamos presentes en 16 de los 33. Esos 33 están un poco en dudas porque hay islas, este, y algunas parecería que dan un poco más quizás, este, o un poco menos, pero alrededor de los 33 países solamente tenemos representación en 16. Es una tarea ardua porque tenemos, voy a leer algo que hice, aquí está, tenemos entre esos países, si son 18 por ejemplo los que nos faltan, una, el mayor con la cantidad de habitantes son, que tiene 14.760.000 habitantes. El menor tiene 39.180 habitantes. Es un ítem a tener en cuenta, pero el otro ítem a tener en cuenta es el porcentual de penetración de Internet en esos mismos países. Y la variación está entre un máximo de 88.10% y un 8.5%. Y esto no está en relación exactamente con la cantidad de habitantes, ya que el 88.1% es Santa Lucía, que tiene 176.000 habitantes. Si fuera eso, en Haití, que tiene 10.120.000 habitantes, estaría bárbaro. Pero Haití tiene el menor, 8.50%. Es decir, el proyecto, ¿a dónde apuntaría? Y ahí dejo que lean el mail y después lo explico. Apuntaría a ir a los países que tienen, a donde no hay representación, no tenemos representación, y ver en un grupo de trabajo que se deba conformar cómo debemos hacerlo. Vamos hacia donde hay menor cantidad, tenemos que analizar la tecnología que hay, etcétera, etcétera. Esa es la introducción, José.
Bueno, gracias Alberto. Antes de darle palabra a Heidi para que lea el mail de Carton, simplemente quiero decir que esto fue presentado, no se puso a, esto es algo bastante importante, sí lo quiero aclarar, no se puso a consideración de la región por una cuestión de que no hubo tiempo, sino que fue una idea que fue elaborada con muy poco tiempo de anticipación, porque esto tenía como fecha límite de presentación el día 19 de abril. Por lo cual nosotros estuvimos dándole forma el mismo 19 y presentándolo. Y agradezco desde ya públicamente a Carton por haber compartido, y sí, lo vamos a ir puliendo, y ojalá que para el pedido excepcional de financiamiento para algunos eventos del próximo año lo podamos hacer con más tiempo, poder compartirlo con la comunidad toda y poder generar espacios de creación de capacidades o de lo que ustedes quieran. Heidi, si te doy la palabra, si sos tan amable y quieres leer el mail de Carton Samuels.
Sí, gracias José. Habla Heidi. Voy a leer el correo electrónico que mandó Carton. Estimados todos, en tanto que esta propuesta es factible, les pido que hagan un refinamiento antes de presentarlo. La situación es mucho más compleja de lo que aparenta. No sé si para las naciones de Centroamérica hispanohablantes, pero para las regiones del Caribe, angloparlantes en general, y los miembros del CARICOM, que incluye Surinam y Haití, esto es lo que se debe saber. Desde entonces, mi posición como funcionario de la universidad es la siguiente. Y comenzando con quien fue la presidenta de la LAC, Jacqueline Morris, yo me he involucrado en diferentes actividades de outreach, nosotros utilizamos conexiones por parte de actividades en sistemas de educación terciarios de mi región. Mis contactos, como los operadores de registros y el registrador.jm, un CCTLD y otras organizaciones a quien estoy relacionado, como por ejemplo Civic. Algunos éxitos se han alcanzado y esto resulta de las conexiones de la ICANN en diferentes niveles. Hay representantes de Santa Lucía, Haití, Belice, Antigua y Barbuda que han atendido o han asistido a las regiones o a las reuniones de la ICANN, algunos como fellows. Algunos han mostrado interés en algunas otras unidades constitutivas, como por ejemplo el GAC, la CCNSO, y unos cuantos de ellos se han convertido en miembros activos de la CCNSO. Algunos intentos se han hecho por parte de las ALS en algunos países. Estos fueron mayormente liderados por nuestros colegas en universidades o en instituciones de nivel educativo terciario. Max Larson Henry en la Universidad del Estado de Haití, Juan Carlos Namis en la Universidad de Belice, Drew Williams Sir Arthur Lewis Community College y en Santa Lucía, y colegas en St. Vincent y en las Granadas. Ha habido mucha apatía. Cierto que podemos mejorar la certificación incluso con un aporte o con un apoyo más activo, pero hemos elegido no hacerlo. El punto es que queremos tanto representación y participación activa, y en esta área yo apoyo completamente los puntos de vista del presidente que fueron recientemente expresados. Hay muchos países sin ALS, hay un montón de territorios que han sido enumerados en las propuestas que actualmente tienen un estado colonial. Para at-large, para la consideración de at-large, estos son propiamente de Urralo, las Islas Caimanes y entre otras. Y el intento de esta propuesta es que sea aplicable y es una construcción que se debe llevar a cabo y un propósito que se debe lograr. Gracias a Carlton Samuels y le cedemos la palabra a José Arce.
Bueno, muchas gracias Heidi por la lectura. Creo que bastante clarificador la idea y el aporte de Carlton. Yo no sé, esto tenía una fecha límite que era el 19, ojalá podemos charlar con Carlton y con algunos otros interesados sobre esta idea y quizás poder modificar algo de esa propuesta. Lo vamos a hacer, vamos a estar particularmente con Alberto, que fue el que trajo la idea a la región, para trabajar sobre eso. Alberto, ¿tenés algo para decir? Te doy la palabra.
Sí, coincido totalmente con Carlton y digamos que no se preocupen porque haya vencido la presentación. La idea es que esto, para esto tiene que conformarse un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, ¿puedo hacer primero, antes de esto, explicar cómo se haría? Así directamente vamos a ver que está coincidente con lo que Carlton está pensando. ¿Está bien, José?
Perdón, Alberto, a mí se me ha cortado un poco la comunicación.
Sí, que voy a explicar rápidamente, menos del tiempo que estaba pensado, cómo se haría, qué es lo que se haría, para ver que realmente
sí, no va a importar. Sí, la idea es que podamos compartirlo, así que dale, adelante.
Bien, entonces, síntesis de la misión de esto. Llegar a los países donde no tenemos ALS. Contamos con elementos de ICANN, ¿sí? Tenemos herramientas de ICANN y debería nombrarse un grupo de trabajo. Perdón por mí, tengo un problema de garganta. La metodología es nombrar un grupo de trabajo que tiene que designar a un miembro en cada país con responsabilidad de la gestión. Este mismo grupo va a desarrollar los planes necesarios para incluir universidades y otras organizaciones como ALS. ¿Qué organizaciones? Por ejemplo, Aida Noble está acá por una asociación profesional. Ese tipo de organizaciones, asociaciones profesionales, universidades, algún otro tipo, alguna otra idea también que se va a recibir. La idea es utilizar todo eso. Las actividades son divulgación de todo esto, educación, reuniones, contacto presencial, hacer viajes. Esto será todo coordinado en el grupo de trabajo y se tomará como punto el orden del día de cada reunión mensual del ACRAL. Es decir, hay un seguimiento constante. El acercamiento inicial se va a hacer vía correo electrónico, vía Skype, por la vía que sea, a los distintos países, descubriendo primero a dónde se puede llegar y luego llegando directamente a comunicarse para comenzar el acercamiento. Las actividades específicas deberían iniciarse en febrero de 2014, una vez que esté aprobado este proyecto. ¿Qué se pensó primero? ICANN tiene un plan estratégico. Fue verificado el plan estratégico del 2010-2013, que tiene como objetivo estratégico la participación de todas las partes interesadas. Las partes interesadas, si no tenemos representación, no tenemos partes interesadas. Como trabajos para la comunidad, ese plan estratégico está previendo un aumento de la participación. Acá hay dos temas. El aumento de la participación se refiere a un aumento de cada uno de nosotros en las actividades nuestras, tal cual lo está pidiendo nuestro presidente hoy, y el aumento de las ALS para que pueda haber mayor participación. Este punto es muy importante. ¿Qué se está trabajando en un nuevo plan estratégico de ALAC, que ahora vamos a escuchar algo de parte de Fátima, me parece. Ese plan está muy bien hecho, Fátima, y grupo de tareas, y contiene áreas claves de interés. Dentro de esas áreas claves de interés hay un capítulo que es creación de capacidades y alcance. Dentro de ese capítulo tenemos en el objetivo estratégico 2.3 participación de los representantes académicos. En el 2.7 la formación de los usuarios finales. En el 2.8 creación de capacidades de los gobiernos de la región con relación a AICA. Es decir, este proyecto está alineado absolutamente en un todo con el plan estratégico actual e inclusive con el futuro. Por esto ya fue presentado en Beijing y creo que fue bastante aplaudido. Entonces, no voy a nombrar los países donde no tenemos ARS representadas porque en este momento no vale la pena. Eso es trabajo del grupo de trabajo. Este tipo de presentación de proyecto exige una métrica. No existe una métrica. Sí podemos asegurar que vamos a contactarnos con al menos una universidad de cada país, de existir al menos con una asociación profesional y al menos con el gobierno de ese país. Los costos, para los que quieran ver, de folletería hay $2,000 que pueden ser bajados utilizando lo que tenemos ya digitalizado en ICANN. El soporte tecnológico a utilizar, las primeras comunicaciones vía mail, luego cuando vayamos conformando los contactos, podemos utilizar herramientas como Adigo y Adobe Connect, inclusive con la reunión de varias asociaciones, universidades, que se presenten como futuras ALS. Hay previsto en principio, esto es un plan a 2 años, no podemos hacer solo todo esto en un año. Hay previsto nueve países en el año 2014, que sería aproximadamente el 50% de donde no tenemos representación, con un total de $17,100, para los cuales hay 10.800 de pasajes y viáticos y alojamientos a un promedio de 175 por día, que hace un total de 6.300 pesos. Ese es el total de 17.100. Yo comenté rápidamente dos factores principales, cantidad de habitante y porcentual de presentación, y ese va a tener que ser el primer trabajo que tiene que hacer el grupo de trabajo para poder llegar a determinar cuáles son los primeros 9 países a los cuales hay que atacar, entre comillas. Es todo.
Gracias, Alberto.
Fátima tiene la mano levantada. Yo no sé, Fátima, ¿querés tomar la palabra y justo decir algo de con respecto al tema de la estrategia regional y esta propuesta? Adelante.
Sí, José, gracias. Soy Fátima. Vi que Alejandro pidió la palabra primero, no sé si querés dársela a él. Supongo que vamos a hablar de lo mismo relacionado con la estrategia.
Bueno, sí, no, discúlpame, Alejandro, no vi la mano levantada en el adop, pero adelante.
Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias. Soy Fátima. Hay algo que quisiera recordar, que está en marcha estrategia regional de ICANN para América Latina y Caribe, donde varios de estos puntos ya están incluidos. Por ejemplo, dentro de la subdivisión que hicimos en el subgrupo de outreach y de creación de capacidades, el primer ítem de outreach es llegar a aquellos países que tienen menor representación dentro de la estructura de ICANN, en todas las constituencias, no solamente at large, pero también está incluida at large y obviamente las ALS. Y con respecto a llegar a las universidades, también está dentro de uno de los puntos de creación de capacidades, que era, como explicábamos en la presentación, en una doble vía, llegar a ICANN a las universidades y que las universidades participen en ICANN. Esta estrategia de ICANN para América Latina y Caribe va a tener un grupo de trabajo que se va a encargar de implementar la estrategia, y esto va a entrar en el presupuesto que comienza este año, o sea, que ya se va a estar implementando. Me parece que deberíamos revisar, para no duplicar esfuerzos y no duplicar financiamiento, como decía Silvia, quizá habría que reajustarlo de acuerdo a los resultados de esta estrategia. Supongo que vamos a hablar un poco más de este punto, pero solo para que lo tengamos en cuenta.
Bueno, gracias, Fátima, por la intervención. Yo no sé, Alberto, si querés decir lo último y después lo seguiremos trabajando por lista de correo, privado, lo que sea, pero para poder avanzar la agenda, que nos quedan escasos 15 minutos. Alberto.
No, justamente que las ideas mías tuvieron como fuente el tratamiento estratégico, de allí lo saqué. No sabía que todavía lo iban a implementar. Lo que yo quería era justamente pasar a implementar algo que sí lo podemos hacer. Algo que estaba en el planeamiento estratégico, pero no figuraba en ningún lado que iba a ser implementado. Nada más.
Bueno, gracias, Alberto. Gracias de todas formas por el compromiso, por haber acercadote con esta inquietud. Es como dijimos, digamos, esto fue con muy poco tiempo de tuvimos de organizarlo por la fecha de límite. Y bueno, yo creo que siempre hay tiempo de poder trabajarlo en conjunto, y esta teleconferencia fue bueno compartirlo con ustedes para poder hacer que esto salga, no importa por qué camino. Vamos a pasar al próximo punto de la agenda, que es el punto 4, que había quedado relegado, elecciones de la CRALO. Bueno, las elecciones pasaron, los resultados fueron públicos. Mandé un mail en el día de hoy en el cual agradecí personalmente el apoyo de muchas de las organizaciones en las cuales me votaron. Como ustedes ya todos saben, Alejandro pidió, Fátima en el chat dice, Alejandro pidió la palabra. Pensé que Alejandro te había cedido la palabra. Perdón, Alejandro, si querés tomarla y decir algo con respecto al tema del plan.
Muy breve, José. Yo creo que el análisis que han hecho Carlton y Alberto es muy útil. Y por otra parte, el trabajo del grupo de planeación estratégica que ha dirigido Rodrigo de la Parra para la intervención estratégica de la región, se pueden implementar algunas de las cosas desde ahora, sin esperar al ciclo fiscal de 2014, y deberíamos buscar la compatibilidad de una manera muy, muy rápida. Gracias.
Bueno, gracias, Alejandro. Sí, eso es una de las cosas que quedó pendiente, y quizás vos, está bien que lo remarques, que quizás se pueden ir adelantando tareas, pero será cuestión de organizarlo o Bueno, estoy viendo acá en el Adobe que está Silvia Vivanco pidiendo la palabra. Yo no sé, Silvia, ¿querés decir algo?
Sí, gracias, José. Solamente vista los comentarios que han habido sobre la propuesta, como va a haber una conferencia mañana para discutir estas propuestas, quería saber si es que la RALO piensa que esta es la propuesta que se va a discutir mañana.
Sí, Silvia, José Arce. Bueno, fue buena esta... compartirlo en esta teleconferencia para ir dándole forma. Yo calculo que estaremos trabajando un poquito más sobre esta propuesta en privado y mañana, lo más temprano posible, tratar de coordinar para ver si va a ser o no.
Ok, porque la conferencia es mañana a las 9 de la mañana en
horario
de US Eastern Time, o sea que sería interesante si hay alguna modificación se hiciera. Ya está puesta en la wiki, pero como veo que hay varios comentarios, quería saber si esta es la pregunta que se considera final de parte de la RALO.
Bueno, Alberto Soto.
Sí, Alberto Soto, para los registros. Yo sugeriría que, como no teníamos conocimiento de que se iba a hacer una implementación del plan estratégico que yo cité, yo creo que, lamentablemente, como no lo conocemos tampoco, y el nivel de implementación que se va a hacer, creo que debía ser la propuesta final. Si no es aceptada, no es aceptada, pero no tenemos elementos como para poder modificar esto y poder conciliarlo ahora o hasta mañana a las 9 de la mañana, porque tampoco tenemos los elementos ni los vamos a tener a mano. Sugiero que sea esta, si es aceptada o no, o solamente hacerle un comentario, José, de parte nuestra, de que debería ser compatibilizada con lo que ICANN va a implementar durante este año según el planeamiento estratégico. Nada más.
Ok, Fátima.
Sí, José, soy Fátima, muchas gracias. Rápidamente, Alberto, no estoy queriendo desestimar para nada la propuesta, la valoro muchísimo, solo digo que tenemos que reajustarla de acuerdo a la estrategia de ICANN, que la vamos a tener antes implementándose. Entonces, ¿por qué esperar hasta el 2014? Vamos a ir haciendo algo relacionado con esto. Solo un reajuste probablemente sea necesario. Eso, gracias.
Alejandro Pisanti, brevísimo, José.
Yo creo que Alejandro, adelante.
La prioridad en esto está en empezar. Sí, yo creo que la compatibilidad, o sea, aquí no veo necesidad de una tensión entre las propuestas, sino una forma de sumarlas. Por un lado, lo que venga y podamos darle forma y poner en acción de la planeación estratégica propia de la comunidad de la que viene del plan de engagement, de inserción de ICANN, es a empezarlas ya. Proteger el presupuesto con la propuesta que se está haciendo no me parece una mala idea. No creo que debamos cercenarnos una mano oponiéndonos a eso. En todo caso, insertarlo como un placeholder y reajustar como todo plan que se presenta con un año de anticipación en este tipo de organizaciones, reajustar en algún momento entre ahora y cuando haya que ejercer el gasto. Y creo que con eso todos estamos sumando.
Bueno, gracias, Alejandro. Yo no sé si alguien más quiere decir. Me parece bastante acorde, digamos, todos los comentarios que han hecho, y me gusta que estemos discutiendo esto ahora porque es algo que va a ser en beneficio de la región. Así que si tenemos que gastar los minutos que queden para terminar de ponernos de acuerdo de qué hacer con este pedido y esta idea que trajo Alberto y cómo compatibilizarla, dichoso de poder gastar estos minutos que quedan en eso. Veo que Fátima ha puesto en el chat, Alejandro, de acuerdo con Alejandro. Yo no sé si Alberto está de acuerdo.
Alberto Soto, sí, estoy de acuerdo.
José Alejandro, en ánimo de desahogo del tiempo, yo creo que cualquier ajuste que sea posible, convenir con Albert Ricalton por correo electrónico antes de la hora límite, hagámoslo por esa vía. No veo la necesidad de usar tiempo de la teleconferencia teniendo otros temas. Y sobre todo con el entendido que debemos quedar todos del acuerdo, que de todas maneras habrá que hacer ajustes y reajustes a esta propuesta cuando ya se vaya a ejercer el presupuesto, porque las condiciones, las personas, el efecto de la acción estratégica de engagement de ICANN, etcétera, habrán cambiado la realidad sobre la cual debamos incidir.
Ok, bueno, gracias Alejandro, gracias Alberto, gracias Fátima. Avanzamos en escaso 9 minutos, así que va a Lance. Bueno, pidió la palabra Lance. Adelante, Lance.
Habla Lance. En principio me parece una buena idea. Yo tengo una lucha interna porque nosotros estamos viendo con nuestros miembros actuales cuestiones de participación y representación, y ahora vamos a dar un paso más adelante o avanzar para ampliar la cantidad de miembros. Esperemos que cuando se cree el grupo de trabajo respectivo se tome en cuenta algunas de las dificultades que estamos encontrando o enfrentando ahora como parte de nuestro plan para aumentar la cantidad de miembros en el Caribe. Lo digo sobre la base de las experiencias de algunas otras organizaciones en otros organismos conjuntos. Entonces, espero que para cuando se cree este grupo de trabajo, esto sea tomado en cuenta. Gracias, José.
No, José Arce, para los registros. Por favor, Lance, no, gracias a vos por la participación. Alberto, tenés 30 segundos, si querés decir algo, así avanzamos.
Alberto Soto, muy rápidamente, que yo dije que esto estaba de acuerdo con el planeamiento estratégico anterior o vigente y con el futuro, pero también está con todo lo que estamos previendo dentro del LAC-RALO, es decir, la capacitación de las ALS. Eso nos va a servir de base también para las nuevas ALS, para lo que vamos a hacer, nada más.
Álvaro, bueno, gracias Alberto. Avanzamos con la agenda un poquito. El punto número 5, que es el plan estratégico, viene tomando Fátima la palabra ya todas las teleconferencias y nos tiene actualizado en la lista de correo, así que lo vamos a omitir ese punto. El punto número 6, que es la situación de la ALS que aplicó Paraguay, me voy a estar comunicando con ustedes para ver si la comunidad quiere que votemos sobre esta ALS. En realidad tengo una preocupación bastante grande porque, digamos, no hubo mucha preocupación por parte de la región de saber a qué se dedica y qué hace esta asociación, pero lo vamos a definir también por correo esta semana. El punto número 7, que es el grupo de trabajo. Bueno, acá veo que Fátima puso un link a un audio en donde fue la presentación oficial en Beijing de la estrategia de Latinoamérica y Caribe, así que gracias Fátima por compartir ese link. Y nos van a quedar 2 puntos, que es el tema de las elecciones, que había empezado a hablar, que quería decir algunas palabras con respecto a eso, principalmente agradecer el apoyo a ustedes y reiterar un poco lo que dije en el mail que mandé en el día de hoy, que la idea es que trabajemos en conjunto para el bienestar de la región y podamos reafirmar y, digamos, esta, o tratar de construir un poco más esta cohesión interna que parece que está un poco desgastada, y podamos trabajar en conjunto, no importa de qué países seamos. Quiero agradecer personalmente a Lance por haberse presentado para ser candidato a secretario. Nuestra asociación, particularmente de Argentina, apoyó la candidatura de Lance. Quiero decir que es una persona que en este momento está trabajando activamente en la región, en el grupo de donde de uno de los grupos, ¿verdad? O una de las cosas que hace Lance en el grupo de tecnología donde Dev Anantru es chair. Así que, Lance, quiero felicitarte por las cosas que venís haciendo en la región y decirte que no bajes los brazos. Si bien estas elecciones no pudiste tener el apoyo suficiente para poder ser secretario, creo que en las próximas elecciones me podés tranquilamente volver a presentarte, y creo que sos uno de los candidatos a poder ocupar un puesto de liderazgo de la región. Así lo creo personalmente y quiero agradecerte la participación y felicitar también a Silvia, que ha sido electa secretaria por un nuevo término. Con respecto al punto número 4, que es las elecciones de LAC RALO, no voy a decir más nada por el poco tiempo que tenemos, pero si alguien quiere tomar la palabra y decir algo antes de pasar al próximo punto. Bueno, perfecto. Y pasamos al punto número 8 de la agenda, que sería quizás el último punto que yo puse, particularmente el punto 8 del punto Patagonia, porque muchas, ahí estoy viendo Silvia Bianco está poniendo el enlace a los resultados de las elecciones, así que gracias, Silvia. Yo puse particularmente el punto número 8 porque he recibido bastantes emails y consultas sobre qué es lo que está pasando con el punto y más sobre lo que pasó durante el meeting de ICANN, en donde un miembro de nuestra comunidad solicitó poder tener un espacio de 10-15 minutos para decir algunas palabras con respecto a este tema y hacer algunas solicitudes. Y quiero hacer un comentario con respecto a eso, particularmente en los 3 minutos que quedan. Durante el meeting de Beijing, yo me enteré, estando allá, que algunos miembros de la comunidad se habían juntado y habían elaborado una especie de declaración sobre el punto Patagonia, que habían solicitado formar parte, en el cual el chair de ALAC, Olivier Kiffin-Lebrun, le dio esa oportunidad y pudo exponer sus fundamentos con respecto al punto Patagonia. Ya se había hablado bastante sobre este tema y, digamos, la persona del cual solicitó esta llamada, este espacio durante el meeting de ICANN, que fue en Beijing, que fue Sergio Sánchez Puerto, volvió a tomar la palabra y reiterar algunas cosas que ya había dicho, y una de las cuales era que estaba en desacuerdo sobre el trabajo que había realizado el grupo de trabajo de revisión de nuevo GTLD. Yo particularmente estoy encantado y me parece que el grupo de trabajo ha realizado una tarea magnífica en el cual le ha dedicado muchísimo tiempo y el resultado es el que tenía que ser. Digamos, no estoy en contra del resultado del grupo de trabajo porque ha cumplido fiel el mandato de lo que decían que las reglas del trabajo que tenía que hacer. Yo creo que en su momento, cuando se expuso esta discordancia con lo que hizo el grupo de trabajo, es porque quizás no se vio un resultado efectivo a la hora de apoyar, digamos, a la hora de apoyar el no me va a salir la palabra ahora, le pido disculpas, pero a la hora de apoyar al no al punto Patagonia, al no al punto Amazona y al no al punto CBA y otros temas de los cuales estuvieron diciendo que el grupo de trabajo no vio reflejado su apoyo y en el cual la comunidad se había expresado bastante a favor de que esto no pasara, y el grupo de trabajo no reflejó en su resultado lo que la comunidad había dicho. Y acá sí quiero ser bastante claro, porque esto no fue así. Esto no fue así, porque en su momento, cuando se constituye el grupo de trabajo, se apunta para formar parte de ese grupo de trabajo a una persona en el cual no cumplió con su cometido y dejó la banca vacía. Esta persona formaba parte del mismo grupo de los que ahora están diciendo que el grupo de trabajo no cometió, digamos, no cumplió con su cometido y no se ve reflejado el resultado, por lo cual es algo que no tiene mucho sentido. A su vez, durante mucho tiempo se estuvo abierto a comentarios para que la comunidad lo pueda hacer, en el cual esta alguna de las personas en el cual solicitaron algunas cuestiones con respecto al punto a último momento tampoco pudieron aprovechar ese espacio de tiempo para poder hacer los comentarios necesarios para que el grupo pueda discutir acerca de esos elementos, sino que, como ya lo dije recién, lo hicieron recién al último, con días contados para que el grupo pueda despedirse. Y no solamente eso, sino que este grupo que hizo su presentación durante el meeting de Beijing, se le dio la oportunidad desde ALAC para que puedan presentar un documento y un pedido para que se pueda tener alguna influencia sobre este tipo de decisiones. Se le dio un plazo también, ese plazo no fue cumplido porque el presidente ALAC le dijo que necesitaba que ese pedido sea enviado desde... si no mal recuerdo, fue el día miércoles, se hizo la presentación de ese pedido. El chair de ALAC le dijo que tenía un plazo para presentar el pedido formal hasta el jueves para que ALAC pueda votar y el resultado de ALAC pueda ser llevado directamente a consideración, por lo cual ese pedido formal nunca se hizo y lo único que demuestra que este grupo ha ido incumpliendo toda y cada una de las etapas en los cuales se les dio la oportunidad para poder tener algún tipo de influencia sobre este tema en particular. Y yo solamente quería hacer esta aclaración porque en algunos puntos inclusive me vi perjudicado personalmente, en el cual me han dicho a mí que la región no ha hecho nada para apoyar el punto Patagonia, particularmente el punto Patagonia, el punto Amazonas, el punto CBA. Yo lo único que quiero decir es que hay algunas personas que inician sus tareas o ponen gente a trabajar que no responde o que no se cumplen los plazos, o sino que estas personas ni siquiera terminan de hacer el trabajo que empezaron a hacer. Y yo le voy a decir que pasó algo bastante bastante serio, digamos, porque en el meeting de Beijing se le dio un espacio abierto a estas personas que integran la región para que puedan canalizar su pedido, y cuando tuvieron la oportunidad de formalizar lo que era el día siguiente con un pedido formal para que ALAC pueda votar, no lo hicieron y no se cumplió y volvió a quedar un bache, y ese bache en particular, digamos, trae bastante perjuicio a la región, porque en realidad queda como que la región hace un pedido particular, se levanta una inquietud y al final cuando se nos da la posibilidad de poder concretarla, no la hacemos. Entonces, esto yo quiero decirlo para este tema en particular, para los siguientes. Yo no me enteré de este pedido hasta que no se hizo el día de la reunión en Beijing. Yo quiero decir que todos pueden contar con mi apoyo para cualquier tema que quieran discutir o cualquier pedido que quieran canalizar a la región. Es decir, si vamos a hacer un pedido de un tema tan importante, lo hagamos, lo continuemos y lo terminemos. Pero no puede ser que quede un pedido a la mitad durante un meeting presidencial y en un tema tan importante. Yo creo que esto es algo que tiene que servir para futuro, para que podamos aprender a trabajar en equipo y poder terminar las cosas y podamos tener un resultado. Pero este es el caso en el cual no tenemos un resultado y no se trabajó en equipo. Así que simplemente quería hacer un resumen que traté de hacerlo lo más rápido posible porque estamos vencidos con el tiempo, pero a muchas personas de la región le preocupa este tema, y yo quiero decirle que hay mucha gente que estuvo trabajando seriamente, como Deb, que fue el chair del equipo de revisión de los nuevos GTLD, y algunas iniciativas que no pudieron concluirse por el no trabajo en equipo y por la no comunicación. Pero esto, digamos, no le estoy echando la culpa a nadie, sino que esto es culpa compartida de no poder tener canales formales de comunicación. Yo no sé si alguien en particular quiere decir algo con respecto a esto, antes de terminar la reunión. Sí, Lance, ¿querés tomar la palabra?
Habla Lance Hinn. Quiero preguntar algo. Lac Ralo, ¿ha tomado una posición, una postura oficial en el tema? Y si es así, ¿cuál sería esa postura?
Sí, José Arce habla. Gracias, Lance.
El derecho de Sergio para poder presentar esta preocupación, ¿no? Simplemente quisiera saber eso. Gracias.
Sí, gracias, Lance, por la pregunta. La vi escrita en el chat, pero quizás no la pude contestar por estar pensando que estamos con el tipo vencido. La Ralo no ha tomado ninguna posición. El grupo de trabajo tenía una fecha límite para presentar las objeciones, para presentar, digamos, si iba a apoyar alguna objeción. Al final el resultado fue solamente para el punto salud, y en el cual, digamos, ese plazo vencido, durante ese plazo vencido, los representantes del ACRALO en ese grupo, digamos, no pudieron hacer nada, digamos, de porque era el chair y el otro porque en realidad nunca participó. El ACRALO en sí nunca tomó una determinación, nunca tomó una posición, sino lo hubiésemos compartido con la lista y seguramente se hubiese hecho algún tipo de votación y discusión. Como era el mandato específico del grupo de trabajo hacer eso no se hizo. Algunos, como Sergio, Diego, Guillermo Zamora, etcétera, creyeron que era muy importante este tema y quisieron hacer algún tipo de declaración por ellos mismos, lo cual yo creo que lo considero válido, pero si lo hubiésemos compartido, lo hubiésemos hecho en grupo, hubiese sido mejor. Es más, digamos, yo creo que cualquiera puede hacer una declaración, y es más, nuestra región puede, hacer cualquier declaración, no importa si está vencido o no el plazo para presentarlo. Creo que nos podemos expresar independientemente de las fechas límites, pero sí hubiese sido bueno que lo hubiésemos hecho antes de esa fecha límite. Pero no, la región no se ha expresado particularmente a favor y en contra de eso. Digamos, lo que fue en el meeting de ICAM fue un intento de un grupo de 3 o 4 personas de tratar de hacer algo sin ningún tipo de coordinación con los líderes de la región. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, decir algo con respecto a esto. Bueno, veo algunos comentarios en la lista, pero podemos seguir discutiéndolo a través de la lista de correo. Yo quiero agradecer, finalizando ya, a todos los que participaron en la teleconferencia hoy, a la gente del staff, a Gisela, a Heidi, a Silvia, gracias por estar ahí, a las intérpretes y a todos los que participaron en el canal en español, en el canal en inglés, y tenemos muchas cosas pendientes, así que vamos a estar comunicándonos a través de la lista de correo para poder tratar de ir abordando los temas más urgentes y poder planificar a futuro las demás cuestiones. Así que muchas gracias por haber estado hoy aquí en la llamada. Y nos vemos el mes que viene, o nos estamos hablando, o nos escuchamos el mes que viene en la llamada de Lac Ralo. Gracias a todos por participar, saludos a todos, y buenas noches.
Gracias, José, buenas noches a todos.
Saludos, gracias.